El siguiente espacio es una presentación de Bosch y compañía.
El 810 en vivo. Comportamientos y gustos. You know you sell yourself too short. But then again you always did. Living in a trailer by the highway with one too many kids. Who's that guy you married anyway? And do you think it fits my car?
Les propongo hablar en los próximos minutos de almejas. De almejas amarillas. ¿Las conocen? Bueno, este molusco estuvo desaparecido de las costas uruguayas durante años, casi una década de ausencia. Y desde hace un tiempo, algunas familias de la Coronilla y del Chuy están trabajando en un proyecto de recuperación. Y una de ellas tuvo la habilitación de la Dinara y montó la primera planta artesanal de almejas. Hoy vamos a consultar a especialistas, le damos los buenos días aquí en estudios al doctor en ciencias marinas, Omar De Feo, investigador de la Dinara, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos. ¿Cómo le va, De Feo?
Buenos días.
Bueno, gracias por acompañarnos. Y está también con nosotros el biólogo Gastón Martínez, del área de recursos bentónicos de la Dinara. ¿Cómo anda, Martínez?
Muy buenos días.
Bueno, gracias por acompañarnos. Y de arranque les pido una descripción de la almeja amarilla. ¿Cómo es para que el oyente pueda ir visualizando?
La almeja es básicamente como el berberecho que todos conocemos.
Sí.
Es una almeja que vive enterrada. Es más grande que el berberecho, vive enterrada hasta 30 centímetros de profundidad en la orilla de las playas. Y no de cualquier playa, sino de playas con suave pendiente y arena muy fina, ahí donde se puede jugar al fútbol, como sí. Barra del Chuy y la Coronilla. Entonces no habita cualquier playa, entonces son playas de alta energía, y como la playa nuestra de Barra del Chuy no hay muchas. Entonces eso, la almeja vive en 500 kilómetros después en Brasil y en playas de fuerte energía también de Argentina. Entonces estas almejas son de origen frío, y es importante decirlo, tienen una historia...
¿Vienen del frío?
Son de origen frío, de aguas frías.
Uh-huh. ¿Qué vienen, del sur?
Claro, digamos, se fueron habitando la zona sur hasta los 41 grados sur de Argentina en Río Negro.
Sí.
Y se acaban en el 23 grados sur, que es cerca de Río de Janeiro. Entonces, no tienen distribución hacia el trópico. Eso es muy importante por lo que voy a decir después. Estas almejas tienen hasta 9 centímetros de longitud. Viven 4 años en nuestras costas. Se reproducen a partir del primer año. Y comen fitoplancton. Comen las diatomeas, organismos microscópicos que están en el mar. Los filtran con unos sifones que tienen para comer. Son filtradores.
Mire. ¿Y ese fitoplancton está ahí, en la
está
arena?
Está en el agua.
¿Se filtra por la arena?
Y las almejas sacan los sifones y filtran el fitoplancton que está en el agua.
Saca el sifón.
Ahí está. Y son sifones grandes, de hasta 2 centímetros.
¿Y por eso se ve el agujerito?
El agujerito y una montañita, vas a ver, que es cuando, por el sifón exhalante, largan lo que no han asimilado. Entonces, tiene un sifón inhalante donde comen y después el exhalante para la excreción.
Claro.
Entonces ahí por eso ves las montañitas y ves los agujeritos.
Yo pensé que eran todas de los berberechos.
No. Si comparamos una almeja con un berberecho, es mucho más grande la almeja. Son parecidos y viven en el mismo lugar.
Pues te dice el agujero.
Sí, viven en el mismo lugar. Entonces, el agujero en general es proporcional al tamaño de la almeja que dejan, porque el sifón es proporcional al tamaño que tiene la almeja.
Claro. Y digamos, ¿la almeja viene en la ola del mar y al llegar a la orilla se mete?
No.
¿O viene por abajo?
Hay una larva, el chiquito,
sí,
también está en el agua y se asienta en su futura casa, que es la playa, la arena. Una vez que se asienta, tiene menos de un milímetro, vive toda su vida enterrada en la playa, pero también migra en ese pedacito de orilla del mar, migra a efectos de comer más, comer menos, buscar un hábitat óptimo, su casa.
Claro. Busca lo mejor para ella.
Lo mejor.
¿Qué pasó hace unos 10 años que la almeja desapareció de estas costas?
Los estudios que hemos realizado, tenemos un grupo, yo trabajo en la Facultad de Ciencias y estoy en un proyecto con la DINARA, soy profesor titular de la Facultad de Ciencias. Lo que nuestros estudios finales nos han mostrado claramente que pasó lo mismo que pasó en Chile, en Perú, pero en nuestra almeja pasó en Brasil, en Argentina y en Uruguay. Fueron mortalidades masivas. No es que pasó en Uruguay nomás, pasó en todo su rango de distribución. Y los estudios que hemos realizado indican claramente que se ha relacionado con el incremento en la temperatura. O sea, el cambio climático no es un cliché, no es un verso. Hay un incremento sostenido de la temperatura en nuestras aguas en el tiempo. Y como estas almejas, como te dije, son de agua origen fría, el incremento de la temperatura en el tiempo, que ya está demostrado, digamos, no es una hipótesis nuestra, afectó a la almeja. Y hizo, por supuesto, no que solo se muriera en Uruguay, sino se murió en Argentina, se murió en Brasil, y las mortalidades fueron de norte a sur.
Mira.
Desde Brasil hasta Argentina, pasando por Uruguay. Entonces, eso hizo que no se recuperara y tuvo que pasar algún invierno, algún periodo súper frío, puntual, que le permitió a la almeja recuperarse a partir del 2007, 2008, y eso generó un incremento de la almeja.
Pero acá, ¿no hubo una sobreexplotación de este recurso?
Al principio sí. Después nosotros empezamos con DINARA y Facultad de Ciencias e hicimos la primera experiencia de comanejo en Uruguay. Iba muy bien. Al principio le reconozco que hubo sobreexplotación, pero a partir del 90, 91, 92, 93, se hizo la primera experiencia de comanejo, de cogestión. Es decir, los pescadores eran corresponsables en el manejo del recurso, que es lo que se está haciendo ahora. Pero cuando estaba en pleno auge, con altas abundancias, vinieron mortalidades masivas impresionantes, que toda la playa de la Coronilla Barra del Chuy estaba llena de almejas muertas.
Claro. Ambas cosas confluyeron, contribuyeron.
Pero fundamentalmente el efecto de las mortandades.
Y si eso es cierto, ¿por qué entonces volvieron?
Ahí está. Es lo que le dije. Hubo algunos inviernos fríos que permitieron que la almeja creciera, se mantuviera, esa es una hipótesis, y se reprodujera. 2007, 2008, eso permitió un aumento de la abundancia de almejas por un efecto puntual que se está manteniendo, pero hay un aspecto muy importante que los pescadores lo saben. El peligro de nuevas mortandades está latente.
Claro.
Porque el incremento...
Sí,
eso lo saben los pescadores y nosotros no podemos vender espejitos de colores. El peligro de mortandades masivas está latente porque el incremento en la temperatura del agua de mar en nuestras costas es una realidad.
Claro. ¿La almeja solo puede ser capturada así de forma salvaje o puede ser cultivada en criaderos?
Todos los experimentos de cultivo en el Pacífico y en el Atlántico no han funcionado porque las almejas chiquitas son muy pretenciosas a la hora de comer. Y los cultivos de algunas del fitoplancton para esas almejas chiquititas no son fáciles de hacer. Entonces, en el Pacífico, en Chile, en el norte de Chile, hubo un emprendimiento con apoyo de los japoneses que no prosperó. Entonces, se está en la búsqueda de las mejores alternativas para cultivar. Por eso, la mayor cantidad de las capturas en Argentina, Brasil, Uruguay, Perú y Chile es en función de la pesquería y no de una alternativa de cultivo como en el caso de mejillón, por ejemplo.
Claro, claro, que ahí se ha logrado.
Que ahí se
Entonces, por ejemplo, esas almejas chilenas que hoy se pueden ver acá en el mercado, son capturadas así en la playa, no
por
son
los,
de criadero.
Por los orilleros o macheros, le dicen en Chile, y son las almejas hermanas de las nuestras. Son congenéricas y la diferencia es que están distribuidas en miles de kilómetros. En Perú ya no se recuperaron, también por efecto de la temperatura, no se han recuperado al día de hoy. Pero en el sur de Chile, perdón, sí. Entonces, dada los problemas cambiarios, dada la situación de una oferta constante por parte de Chile, de una organización muy fuerte a nivel de los pescadores de ese país, hay una oferta constante en nuestro supermercado de un producto congelado que nunca se va a equiparar a un producto fresco y vivo como es el que se está comercializando ahora en nuestro país.
Claro. Bueno, bien, vamos a conocer cuál es la experiencia esta. Le voy a preguntar al biólogo Gastón Martínez que nos cuente qué es exactamente lo que se está desarrollando allá en el departamento de Roche.
Bueno, a partir del año 2010, a partir del fomento de la Dinara y la iniciativa de dos pescadores, en este proceso de cogestión hay 36 pescadores, varían de año a año, de 36 y 38 familias. Dos de estos pescadores conformaron una empresa que se llama Almejas Palmares, para lo cual purgan las almejas, o sea, le sacan la arena a la almeja, ¿tá? Para eso armaron un sistema de piletas con donde se le provee de oxígeno y de una temperatura óptima.
Porque sigue viva la almeja.
La almeja sigue viva y lo que hacen es con el agua de mar y con el oxigenador y a buena temperatura, porque también la planta tiene aire acondicionado, lo que hacen es mantenerla en buenas condiciones. Y durante 48 horas, a las 48 horas, esas almejas están prontas para ir directamente a los restaurantes.
Están purgadas, digamos.
Están purgadas, digamos. Directamente para el consumo.
¿Y llegan vivas al restaurante?
Llegan vivas al restaurante. Lo que permite, esta planta se habilitó recientemente por la Dinara, que la oficina encargada de eso es el Departamento de Industria Pesquera de la Dinara. Y lo que ofrece la habilitación es que conocemos, le da trazabilidad al producto, es decir, conocemos lo que pasa con el recurso desde que sale el pescador hasta que llega al restaurante. ¿Tá? Eso es fundamental y lo que da es un producto inocuo para consumo humano, que eso es fundamental tanto para la parte de gestión pesquera como para la parte comercial, digamos, ¿no?
Claro, da una tranquilidad también al consumidor, un momento que llega al plato, en la mesa, esa almeja, saber qué historia tuvo, ¿no? De dónde salió, cómo la trataron, cómo fue la cadena de frío. Sí. Y usted decía, Martínez, que no se puede comparar el sabor de esa almeja viva con un producto congelado, por ejemplo.
No. El impacto que tiene para los, sobre todo para los, digamos, ahora todos los restaurantes de los balnearios tienen cocineros profesionales. Eso también ha cambiado la exigencia sobre los productos sobre los que se trabaja. Sí. La almeja lo que ofrece es un producto de alta calidad porque al llegar vivo va directamente al plato. Entonces, el impacto en calidad y en gusto, es decir, pues lo corroboré directamente, que las almejas que llegan congeladas son de un mejor precio, pero son más duras para comer. Directamente. Y entonces eso ha abierto un mercado que siempre estuvo, pero no estaba bien desarrollado, bien gestionado. Hoy por hoy está gestionado por dos pescadores que conocen la problemática de la playa, conocen a los pescadores, conocen las dificultades y como consecuencia de eso, que no va en lo comercial, pero aumentó el precio para los pescadores cuando es de extracción en la playa.
Claro, claro.
O sea, no es solamente una consecuencia comercial o de calidad, sino que además mejoró está mejorando los ingresos de los pescadores indirectamente.
Claro,
¿no?
Claro, están entregando hoy un producto mejor que quizá el que entregaban antes, que era a palada nomás, sacaban la almeja y así la mandaban, con arena y con todo.
Históricamente los pescadores sacaban la almeja y había una serie de intermediarios que no se sabía muy bien qué se hacía después, porque no había trazabilidad del producto, pero aparentemente iba principalmente para carnada, pero había una parte que iba para los restaurantes, pero sin que los pescadores tuvieran algún tipo de participación en eso. O sea, otra de las consecuencias
es cierto, estoy visualizando ahora carteles así en las puertas de locales de venta de artes de pesca y de carnada. Hay almeja, típica, ¿no? Hay almeja. Disculpe que lo interrumpí.
No, que es fundamental para la parte, sobre todo se venden para carnada en la época principalmente de corvina negra, que
con
es en octubre, noviembre, principios de diciembre.
Claro, ahí está el pic.
Ahí marcado.
Bueno, el tema es que hoy, si voy a un restaurante aquí en Montevideo, no van a tener la almeja de Roche, seguramente, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Por qué? ¿No hay volumen suficiente?
Digamos que el recurso se está recuperando, y entonces con este proyecto de cogestión lo que estamos haciendo es que los cupos sean de manera sustentable. O sea, que de manera que demos año a año, las familias puedan seguir teniendo ingresos y nosotros como administradores podemos seguir, estamos tranquilos a la hora de administrar un recurso, ¿no? Esa es una parte importante de esto, ¿no?
Claro. Por el momento son restaurantes de Rocha y de Maldonado también.
Sí, principalmente hay muchos restaurantes de Punta del Este.
Punta del Este, claro.
Sí, muchos.
Claro. También permite que ese producto fresco llegue bien fresco a los lugares que están más cerca, ¿no? Hay una lógica.
Sí, eso es importante, porque en realidad se definió una logística de cómo funciona una vez que la sacan de las piletas. Uh-huh. Entonces, eso ha repercutido también en el éxito en la gestión de en la venta, en la comercialización. Claro. Y otra cosa que me olvidé de comentar es que este proyecto también tuvo un apoyo económico del Mides. El Mides apoyó el proyecto con un préstamo donde solamente fue reembolsable el 25%, lo cual eso fue muy importante para la adquisición de materiales de calidad para la habilitación de la planta. Es una parte, eso fue muy importante, fue como un empujón previo a la habilitación, digamos, ¿no?
Claro. La maquinaria está en marcha, veíamos las fotos, y de ahí fue que nos enteramos de todo esto con el artículo que salió en la revista Galería. Está acompañada además de todas las imágenes del proceso de extracción hasta que llega a la mesa. La gran pregunta es si esto va a ser sostenible o no, o hay que cruzar los dedos o prender vela para que el agua no suba de temperatura y se caiga todo como un castillo de naipes de fe.
Esa es una gran pregunta para la cual no tenemos una respuesta definitiva, y repito, los pescadores están conscientes de la situación. En muchas charlas, en las reuniones, mismo en los consejos de pesca que se han implementado con la nueva ley de pesca, estamos mencionando claramente que dependemos de una situación climática que puede seguir afectando al recurso, no solo aquí, sino en Brasil y en Argentina. Entonces, estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos para que esto se convierta en un orgullo para la región, en un orgullo para el país. Estamos logrando algo único en la historia de la pesca artesanal costera del Uruguay, pero estamos atados a una situación climática, al bendito cambio climático, claro, que muchos lo mencionan, pero que es una realidad y que está sustentado en ciencia.
Y mientras tanto, esperar también que avancen los estudios, no aquí en Uruguay, pero sí en otros países, para la almeja de cultivo.
Exacto, eso es muy importante, exige una inversión. Exige otro tipo de inversión, otro tipo de estudios, y obviamente no es tan fácil porque ningún país se pudo realizar hasta el momento de ese recurso y de otros. Pero lo tenemos como una meta de mediano plazo porque puede contribuir a disminuir la incertidumbre sobre la oferta del recurso en años en que puedan volver a ocurrir, ojalá no lo sean, mortalidades masivas.
Claro, y no se puede combinar, por ejemplo, esta extracción de la almeja con la del berberecho, si es que andan ahí en la web.
Hemos realizado estudios y podemos aseverar que hay tanto tatucitos, que son unos crustáceos, como el berberecho, forman parte de la misma, el mismo gremio se le llama, y se puede gestionar, no es el pizzeneten, no. se puede gestionar un manejo multiespecífico, pero lo que pasa es que la almeja tiene un tamaño mucho mayor y es mucho más apetecible y tiene más mercado. Entonces esa es la ventaja que tiene sobre otras especies. Por eso debemos cuidarla, debemos respetar el ambiente, debemos pedirle a la gente que permita a los pescadores artesanales de la región sustentar sus fuentes de trabajo para de esta manera, le repito, volver a tener en este recurso un orgullo nacional.
Le agradezco entonces a Omar de Feo y a Gastón Martínez que nos hayan acompañado esta mañana. Es un gusto reencontrarnos con este molusco, con la historia de este molusco que es presente todavía y vaya a saber si no también futura. Hasta la próxima.
Placer, gracias.
Gracias, muchas gracias.